Romanos 16, y esta ya es la conclusión, y muchas veces se deja esto como que, bueno, pues nada más es un montón de saludos. Y sí lo es, o sea, es un montón de saludos, mando saludos, mando saludos, mando saludos, y luego aquí te saludan, o sea, parece llamada de larga distancia de un rancho, ¿no? O sea, y ahí la Peques te saluda también, y el gordo también, y el chino, o sea, y ahí están, y puro eso. Y es interesante, porque cuando dice, versículo 3, por ejemplo, saludad a Priscila y a Aquila, saludar en griego, entonces, sin saberlo, tú eres muy bíblico neotestamentario. ¿Por qué? Porque significa dar un abrazo. Es literal, tomar con los brazos y traerlo hacia ti. Es hacer eso. El apapacho, muy mexicano, y dar un abrazo. Entonces, leyendo ese capítulo, simplemente piensa, eso es lo que Pablo está diciendo. Denle un abrazo, un fuerte abrazo a Priscila y Aquila. Entonces, eso es lo que está haciendo, pero cuando vas leyendo eso, de repente Pablo suelta un detalle acerca de las diferentes personas, y no es simplemente como darles una medalla o un diploma de que estas personas vivieron tal cosa, sufrieron tal cosa, lograron tal cosa, pero empieza como a abrir una ventana a la vida personal de ellos con Pablo y lo que era servir juntos en el Evangelio. Y se ve algo muy bello y a la vez lo que es el arduo trabajo y la fatiga de estar en eso. Entonces, leyéndolo, empezamos a ver que realmente en 20 siglos eso no ha cambiado y hay un distintivo de ser el pueblo de Dios. Eso es muy importante ver que hay un distintivo para el pueblo de Dios. Entonces, antes de entrar en eso, porque menciona muchos detalles y mucha gente, y los menciona por nombres, muchas veces con una situación muy particular, que parte del recuerdo común de Pablo con esa persona o esas personas, y menciona a gente que son esclavos, viven en esclavitud y son cristianos, y era también una realidad. Entonces, entre todo eso, simplemente, estás pasando por algo que tú no puedes, no hay palanca o cuerda que tú puedas mover o jalar, que enderece, y que como que nomás estás viendo a qué hora si esto ya se estrelle, o que tú estás viendo que va para abajo o complicándose una situación. O sea, ya estoy, ¿tienes ojos cafés? No es tanto como para decir que pues aquí todos, pero que tú dices, hoy estoy agobiado, hoy estoy perplejo, no sé qué hacer, estoy agobiado, sé qué hacer, pero nomás no le hallo para tomar el paso que es necesario, fatigado, alza tu mano y queremos orar por ti. Ok, ¿ves? Y entonces cuando tú ves esto aquí y lo podías ver en primer siglo, en Corinto, de donde Pablo escribe a los romanos, y en Roma, donde ellos se reunían y escuchaban la lectura de esta carta que les envió. Entonces, alza otra vez tu mano, y los que están alrededor, igual pon tu mano en el hombro de esas personas, como dicen luego esas alertas en Facebook, hoy tú, mañana yo. Entonces, pon tu mano en el hombro de esa persona y vamos a orar. Estamos fatigados, estamos perplejos, estamos agobiados. Eso no es de vergüenza ni es de tirar la toalla, es la realidad. Es la realidad de ser creyente, de ser redimidos en un mundo caído y tener que caminar aquí todavía. Padre nuestro, te damos gracias hoy que podamos alzar la mano y decir, sí, estoy agobiado, estoy fatigado, estoy perplejo. No sé qué hacer o sé qué hacer y no encuentro cómo puedo. Y pedimos, Señor, por todos los que han alzado su mano, que hoy les des aliento, que les llenes de esperanza en ti, que puedan ver tu mano soberana en su vida en estos días y ver cómo tú puedes mover y cambiar todo. Y si no lo haces, entonces esta es la tarea asignada. Y que cada uno reciba fortaleza y consolación, como hemos visto a ti en capítulo 15, Señor, viendo cómo el Dios de la consolación, el Dios de la paciencia, el Dios de la esperanza, Entonces, Señor, viendo todo eso, estamos esperando en ti, que el Dios de consolación dé consuelo y el Dios de paz llene cada corazón de paz y el Dios de esperanza llene cada corazón de esperanza y que todos nosotros podamos a una voz darte gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres todopoderoso, porque eres soberano y eres el único y sabio Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 16, entonces, os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Si te acuerdas, Cencrea era una ciudad a espaldas de Corinto. Corinto era puerto en el istmo. Si ves en un mapa, está Grecia y luego hace como una península. Y en el cuellito de esa península está Corinto de un lado y Cencrea del otro lado y el istmo muy angosto. Y Corinto era muy importante con su escuela de oratorio, muy cosmopolita, mucho comercio, muy, muy internacional la ciudad, sofisticada, muy entregada al pecado también, muy entregada a la soberbia además. Entonces la iglesia en Corinto y los corintios incluyen los de Cencrea, que es la ciudad a espaldas de Corinto, en la otra costa de ese istmo. Entonces, con Cencrea y Corinto, pues realmente llega la carta a primera y segunda Corintios, llega a todos y circula entre las iglesias que se reunían en casas. Entonces, Febe es diaconisa o servidora. Simplemente, como eran los diáconos en Jerusalén, en Hechos capítulo 6, que eran, o sea, servían a las mesas y distribuían lo necesario, las viudas, y ellos veían qué hacer con los recursos que había en la iglesia, cómo hacer llegar lo necesario a donde tenía que llegar, quién endereza las sillas después de la reunión para la siguiente reunión y todo. Recordando que la iglesia empezó a ser muy numerosa en algunos lugares, como en Corinto, pero en medio de persecución y oposición, y se reunían en sinagoga, pero luego al cerrar la puerta a la sinagoga empezaban en la escuela de oratorio junto. Y entonces buscaban aulas y buscaban lugares con más espacio para eso. Pero si piensas, una sinagoga más o menos grande de aquel entonces podía tener de 500 a 1000 personas en la reunión de sinagoga. Entonces imagínate que eso es sábado y luego domingo, el día del Señor, el primer día de la semana, recordando la resurrección, llegan los cristianos a sinagoga y muchos son gentiles. Entonces hay un choque de opiniones y un choque de cultura y un choque de credo en todo eso, y mejor buscaban otra aula o auditorio, y muchas veces por eso en casa se reunían. Entonces ella era servidora de la iglesia en Cencrea. No sabemos mucho de ella, pero mira lo que sí dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que sepan portarse con ella, porque sabe portarse ella, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces es servidora y su modo de vivir era servir. Algo importante de este capítulo es ver, Pablo menciona a 19 gentiles, 19 aquí son gentiles, hombres o mujeres. De mujeres menciona entre gentiles o judías, son 9 mujeres que menciona por nombre. Entonces, que veas las proporciones, esto es algo nuevo. Okay, para ser servidora en un templo pagano de los griegos, romanos o demás, eran dedicadas y vivían tan solo para eso, y como quien dice, vestían los santos y barrían y demás. O sea, eso era su devoción y su servicio en los templos. Muy pocas serían como sacerdotisas o algo así en la cultura greco-romana. Entre los judíos, las mujeres no aprendían a leer. No eran estudiadas ni letradas, por decir, y no tenían acceso. Entonces, no podían opinar. En la cultura greco-romana, las mujeres no tenían ni voz ni voto en las decisiones, aún en las democracias de Grecia. Entonces, tomando todo eso en cuenta, es importante ver que el cristianismo trajo algo nuevo. Entonces, cuando te están diciendo en el feminismo y neofeminismo y neofeminismo, feminismo y demás. O sea que el cristianismo es lo que trajo opresión a la mujer. Es una total y abismal ignorancia de la historia. Total y abismal ignorancia. Y si no es ignorancia, entonces es una mentira intencional. ¿Por qué? Donde quiera que el cristianismo ha llegado a impactar una cultura, los derechos y el trato de mujeres y menores sube. Y donde es ausente, ves lo que ves en el sureste de Asia, tráfico de niños, tráfico de mujeres, lo ves siempre en culturas que no han sido impactadas todavía con el Evangelio. Y donde sí, aunque sean post-cristianas las culturas, como en Europa, los Estados Unidos y demás, donde ves eso, aún así el residuo que queda es mucha libertad, mucha visibilidad de las mujeres en la sociedad, mucha participación. Eso es el impacto del Evangelio. Y puedes estudiarlo antes y después, en la China, en el Japón, lo puedes estudiar aquí en México y ver que eso, que elevó a la mujer, que le dejó participar y le dejó visible, fue el Evangelio, no una revolución y no un proyecto social. Entonces, y digo, sí, ya me la armé, pero es la verdad y lo puedes verificar. Entonces, ella, dice, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, ¿quién encabeza la lista? Es una mujer. Necesitas ver que eso es fenomenal en los tiempos que fue escrito. Es fenomenal. Entonces, ¿ves lo que fue intencional de Dios en dejar que las mujeres fueran las primeras personas en descubrir que Jesús había resucitado y las primeras personas que transmitieron su testimonio, la evidencia de sus ojos, oídos y hasta sus manos de que Jesús había resucitado fueron mujeres? Y en esos tiempos, tanto entre judíos, los de Medio Oriente, los occidentales, griego, romano y todo eso, el testimonio de una mujer en una corte, en un juzgado, en un litigio o algo así, valía cero. Tenía que tener firma de fianza de su hermano mayor o de su papá o de su esposo. Ella sola no podía decir, vi esto. Vi un choque en la esquina donde vivo y fue así. No, o sea, ajá, sí, pero pues es una mujer. Entonces Dios dice, ok, mujeres van a decir lo que vieron. Y los apóstoles narran eso en los evangelios porque, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién pone el pie chueco, el pie cojo por delante? O sea, el testimonio de mujeres que nadie lo iba a tomar en serio en esa cultura, ni judíos, ni griegos, ni romanos. Nadie lo iba a tomar en serio. Quiere decir que ellos estaban tan seguros de que era irrefutable la evidencia que daban esas mujeres que así la dejaban. Así pasó. Y si fuera un invento la resurrección de Jesús, ponen mejores testimoniales al inicio. Ponen a gente de categoría, gente de estudio, gente de peso en la sociedad. Y ponen a mujeres a decirlo. Entonces, muy importante ver eso. Ellos basaron su fe y su esperanza y su proclamación del Evangelio y su trabajo en cada lugar donde iban y arriesgaban sus vidas, como aquí dice de Priscila y Aquila. Arriesgaban sus vidas por una verdad, no por una fábula. Muy importante ver eso. Entonces, subráyalo, escríbelo aquí en la palma de tu mano para que al comer y todo eso estés viendo eso. Dios no está en contra de las mujeres. Eva pecó, ella fue de todo engañada, dice la Biblia. Y Dios como que reestructuró las cosas para proteger a Eva, proteger a Adán y proteger a sus descendientes de semejante engaño. Y solo ha ayudado parcialmente porque el pecado es tremendo. Pero entonces necesitamos ver. La primera persona que recibió una promesa en la Biblia de redención fue una mujer, Eva. Entonces ve, como Dios ve esto, Él no tiene que ser feminista. La Biblia dice en Gálatas 3:28 que en Cristo, todos revestidos de Cristo, no hay ni varón ni mujer. O sea, simplemente no es que es lo mismo, que simplemente no importa. O sea, las diferencias no importan. Y vamos a ver algo que es un hilo común entre toda la lista de personas que aquí aparecen. Entonces, dice versículo 3, saludad, denle un abrazo a Priscila y Aquila. mis colaboradores en Cristo Jesús. Y muchas veces Priscila aparece en la mención Priscila y Aquila, no Aquila y Priscila. Ahora, Aquila tenía el mismo oficio de Pablo de hacer tiendas de cuero. Y entonces se conocieron por eso, tuvieron que abandonar Roma por el edicto del emperador Claudio, que duró él 4 años, fue asesinado y quedó Nerón. Entonces, de ahí se conocieron, ellos le ayudaron enderezando algunas cosas doctrinales con Apolos en Éfeso, y entonces Pablo llega después de Corinto a Éfeso, donde había estado Apolos y había creyentes, y él les dice, perdón, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces les explica, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Apolos llegó después de Pablo a Corinto y Pablo después de Apolos a Éfeso. Hubo un avivamiento en Éfeso y miles se convirtieron. Fue algo tremendo lo que sucedió, de manera que causó un alboroto y gritando grandes dianas de los efesios durante 2 horas y todo eso. Entonces imagínate, ¿tú crees que solo en México se hacen manifestaciones así tan grandiosas? Entonces eso así, Aquila y Priscila involucrado en esta situación, teniendo que ver qué hacer. Pero Aquila y Priscila, muy prudentes, tomaron aparte a Apolos y le explicaron completamente el camino. Entonces él empezó a enseñar así en Corinto. Corinto tuvo un avivamiento también, tremendo impacto que tuvo el Evangelio en Corinto. Un lugar nada fácil, igual que Éfeso, nada fácil, porque con una identidad bien arraigada de que somos efesios. Somos corintios. Entonces, así, para que cambiaran su camiseta y sus refranes y sus lemas y todo, solo el Evangelio puede cambiar lo que tú piensas acerca de ti a tal grado. Entonces, saludad, denle un abrazo a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora, piensa en eso, colaboradores con el apóstol Pablo. Entonces, ¿eso qué les hace? Que expusieron su vida por mí. En Hechos no dice cuándo y cómo. Simplemente Pablo lo menciona. Expusieron su vida por mí. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, cuando dice expusieron, es la palabra que usa también en Hebreos capítulo 4, que todas las cosas están visibles, desnudas y expuestas a los ojos de quien, con quien tenemos que ver. Acerca de la palabra de Dios viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero expuesto, la palabra en el Nuevo Testamento es como estirar el cuello así, como harían con un animal que le van a degollar en el altar. Entonces ellos expusieron, ellos igual sacaron la cara por mí, es una, pero igual estiraron el cuello. Ellos estuvieron así, al filo de navaja, a causa de Pablo. Ahora, eso es cuando empiezas a saber quiénes son tus amigos. Y Pablo lo dice, por ejemplo, en 2 Timoteo, todos me abandonaron. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, o sea, no hubo quien dijera, perdón, es un ciudadano obediente, justo, prudente y demás, no desobedece, o sea, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor sí. Entonces tienes que recordar eso, aunque nadie esté de acuerdo contigo, el Señor no te deja, aun cuando estás mal. El Señor no te deja. Entonces tienes que saber eso. Pero él dice, expusieron su vida por mí. Estuvieron al filo de navaja por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también, un abrazo para la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío. Si no sabes qué poner a tu hijo, hay uno que otro nombre que puede ser útil aquí en Romanos 16. Hay otros que pienso que mejor veas por otro lado. Saludad otra vez un abrazo a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Eso es su singular distintivo de Epeneto, pero es un gentil. Entonces, pero ve cómo está revuelto, no como hay una lista de honor para judíos y luego vamos con los gentiles, no hay para libres y después los esclavos, no para los griegos, los judíos, los bárbaros y escitas, acuérdate Colosenses 3:11. en Cristo, que lo que está diciendo es que mientras vamos creciendo hacia el pleno conocimiento en Cristo Jesús, donde no hay, entonces necesitamos entender eso. Muchas veces estamos como diciendo que debe haber diversidad en la congregación local, de gente de toda clase social, de todo tono de color de piel y todo eso, y debe haber raza, y debe haber fresa, debe haber, o sea, entonces, y como que, y buscas siempre como que tu demográfica refleje la comunidad, y yo nomás digo, ¿y qué más hicieron en seminario? Es demasiado interesante. Perdón, me dormí. Porque, o sea, tú recibes al que Cristo recibe, punto. Y si te está poniendo esto, si te pone el otro, entonces, y hay gente, eso, lo vi hace 12 años llegando aquí, que como que, ay, pues Semilla Cuernavaca es de Jet Set. Son puros ricos, y digo, ¿sí? ¿Ontan? Necesito ser sus amigos. Entonces, o sea, ¿cómo? Es que son puros artistas, y digo. Entonces, pero eso era como que se repetía y se repetía, y era un como un concepto que se tenía. Y pero interesante, habiendo venido de pastorear una iglesia de gente morena, muy morena y muy sencilla y de clase campesina y obrera de trabajar en maquiladora de ropa. O sea, eso. Entonces, eso era como el panorama de rostros y de historias en la iglesia. Pero ¿saben lo que yo puedo decir después de 24 años de esto y 12 años de aquello y así estamos? Entonces, ¿sabes qué? Recibimos a todo el que Cristo recibe. Es muy sencillo. Entonces tú simplemente tienes que saber, Cristo me ha recibido, estoy en paz con Él, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios, o sea, fin de pleito, acceso a esta gracia en la cual estoy firme, ¿sí? Entonces bienvenido, disfruta, siéntate, apaga tu celular y vamos a comenzar. Eso, es muy sencillo eso. Entonces piensa que Pablo está escribiendo a gente que es muy parecida en ese sentido. No tenían identificadores de rango en el reino de Dios. Tendrían identificadores externos y no era necesario cambiar de look. O sea, vienes y dices, oh, pues entonces el pastor es hipster, entonces yo tengo que comprar unos jeans elásticos. Pero para eso voy a tener que ir mucho al gimnasio. O sea, entonces hay una obligación hacia lo externo. Y eso es una realidad de muchas iglesias. Si tú vas a Hollywood y hay iglesias que estudian la Biblia y proclaman el Evangelio, pero el look es primordial. Es una cultura. Y nosotros como cristianos no somos una subcultura. Y si eres una iglesia en Hollywood, no quiere decir que haces como réplica de todo lo que hay en Hollywood. O si vives en Nezahualcóyotl, va a ser réplica de todo lo que hay en Nezahualcóyotl. O si vives en San Jacinto, el Romeral, allá en la Sierra de Chihuahua, entonces pues eres una réplica de ese rancho y todo eso. Sino lo que pasa es que somos contracultura en todo. Entonces, si la cultura alrededor dice que esto es vida, esto es plenitud, esto es gozo, esto es paz, nosotros decimos, no nos convence. Ya hemos gustado y visto que Dios es bueno, ya hemos probado. Tenemos miel en la boca por su palabra. Entonces nos ofrecen algo más dulce y no hay más dulce que la miel. Y la palabra de Dios es más dulce que la miel, entonces más dulce. ¿Qué onda? ¿Cómo? O sea, prueba eso. Luego, otro día, siéntate, apaga tu celular y abre tu Biblia. O sea, y como que algunos, ¿y por qué tan así? No tenemos otra cosa mejor que hacer. Y el que no entiende eso, oramos por él. Oramos por ella. O sea, el que no entiende eso, el que no ha visto, el que no ha gustado esa miel, o sea, entonces es tu pérdida. Es lo que tú puedes todavía experimentar, paz con Dios, tener gozo. ¿Que de dónde? ¿Cómo puede brotar gozo en tu corazón en medio de este agobio, en medio de este afán, en medio de esta aflicción? O sea, ¿cómo? Entonces, eso es una realidad, pero era su realidad aquí en Romanos 16, era su realidad de los cristianos. Y sí era notorio. Entonces, lo que yo te diría primeramente, leyendo todo eso, deja de preocuparte de tu imagen social, tu imagen como cristiano que tienes que tener igual de cool, igual de hipster, igual de próspero, igual tener tus hijos perfectos, tu matrimonio ideal. ¿Qué tal si Dios está usando a profetas en nuestra generación, que no tienen todo en orden, que no está todo así fluyendo y no está la unción tan visible en su vida? ¿Qué tal si Dios está usando, como siempre lo ha hecho, gente rota y depositando este tesoro en vasos de barro? Puedes ponerle papel aluminio si tú quieres y papel lustre y un moño, pero debajo de todo sigue siendo un vaso de barro. No tengas pena de eso. No te avergüences. Sigue siendo tú para la gloria de Dios y crece. Entonces, saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero ser el primer cristiano en Acaya no era que, wow, como que el más picudo, el más listo, el que más atención puso. No, probablemente sería el que más cicatrices tenía, el que había sufrido más pérdida, más injusticia, más persecución. Y ahí está el honor, es el primer fruto. Sí, y bien machucadito hicieron puré. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Sí, un gentil y una judía. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Igual, no aparecen en Hechos, pero por algún lado, en una manera. Ahora, puede ser, al decir compañeros de prisiones, que no fueron arrestados y encarcelados en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero algo que yo he visto es que empieza a haber una comunidad y un compañerismo de gente que ha padecido lo mismo. Gente que sobrevivió la lucha contra cáncer forma una comunidad de sobrevivientes. ¿Okay? Entonces eso es una realidad. Todos los que hemos tenido adolescentes, cuando ya pasan de eso y empiezan a agarrar las cosas de Dios y caminar y servir, dices, entonces, ay no, y dices, sí, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Entonces hay una comunidad en eso, ¿no? Hay gente que ha sufrido rechazo, ha sufrido divorcio, hay viudas. Entonces empieza a haber como una comunidad, y compañerismo de prisiones puede simplemente abarcar eso. Los cuales son muy estimados, Andrónico y Junias, entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Pueden ser Andrónico y Junias gente que fueron encarcelados en Damasco, o en Jerusalén, donde Pablo tenía autoridad para eso, no sabemos, no lo menciona. Ahora, pero que Pablo lo esté señalando, él está diciendo, ¿alguien de aquí se ha aventado de un avión con un paracaídas? ¿Alguno? ¿No? ¿Alguien ha sostenido una tarántula viva en su mano? Míralos. ¿Alguien ha tenido un alacrán vivo en su mano? Que no le esté picando, sino que aquí lo recibiste voluntariamente. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, entonces, ¿hay alguno que sobrevivió cáncer aquí? ¿Uno? Ahí está Berta. ¿Quién más? ¿Otra? No lo sabías. Entonces, Pablo está soltando detalles que tú digas, qué interesante. Llegas a saber que alrededor de ti hay gente muy interesante, historias muy profundas, de muchas capas. ¿Alguien ha perdido a su mamá? Y de repente dices, ¿alguien aquí ha perdido un hijo? Y entonces, o sea, empezamos a la arqueología de la gracia de Dios a descubrir otro nivel y otra capa, y quitar tierra y polvo y otro nivel y otra capa, revelando lo que Dios es en nuestra vida, lo que Él ha sido para nosotros, cada caso. Entonces solo se multiplica la gracia de Dios porque vemos que es multiforme, que llega y se manifiesta en cada vida de la misma forma y de distinta forma, y nos salva. Entonces, y también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Amplias. ¿Eran sus mejillas o qué? Entonces, Amplias. ¿Qué onda, Amplias? No, ¿verdad? Mejor otro nombre para tu hijo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Epeles, aprobado en Cristo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que había pasado una prueba. Una prueba notoria, una prueba que como que lo distingue. Ahora, hay alguien que aquí puede decir, yo he pasado una prueba en mi vida que totalmente me cambió. Aprobados en Cristo. Es un distintivo. Es un honor haber padecido y soportado, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo era uno de los nietos de Herodes. Los de la casa de Aristóbulo serían esclavos. Saluden a los esclavos en casa de Aristóbulo. ¿Cómo llegaron a tener un estudio bíblico? ¿Cómo fue? Un esclavo llega con otros esclavos. Fíjense que pasé por el mercado en el mandado. Ah, con razón llegaste tarde, te va a acusar con don Aristóbulo. Y escuché a alguien hablando de esto. Y al rato creyendo. Saludad a Herodión, mi pariente judío. Herodión, probablemente también esclavo judío. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otra vez, Narciso puede ser o no ser cristiano, pero los de su casa son esclavos y llevan el apellido de él en alguna, como una derivación. Por eso Herodión, probablemente esclavo de Aristóbulo y llevando el apellido en alguna derivación del nieto de Herodes, Aristóbulo. Entonces, o sea, tienes mucha clase social si eres esclavo en la casa de Aristóbulo porque es nieto de Herodes, que se creó junto con Nerón, el emperador, y todo eso. Y dices, qué bueno, pero aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, siguen siendo esclavos. Entonces, entiendes un poco más. Si es nieto de Herodes, ¿qué tipo de hombre sería? ¿Qué tipo de amo sería para sus esclavos? Si Nerón dijo que el marrano que viva en casa de Herodes vive más seguro que sus propios hijos de Herodes. Entonces, su nieto de Herodes, ahí está, y dices, Y Pablo dice, los que tienen amos cristianos, sírvanle con más ganas, con más amor, haciendo más fiel, porque es tu coheredero en Cristo, es tu hermano, aunque es tu amo. Entonces, aquí la Biblia simplemente abre una ventana brevemente acerca de lo que es tráfico humano y ser esclavos, comprados y vendidos, heredados como propiedad. No, pues es de mi abuelo. Entonces, algunos libraban a un esclavo ya viejo al ser el nuevo dueño, a ser el heredero, los libraban, otros no, otros los vendían. Y así, era propiedad. Pero otra vez, el que es esclavo del Señor es libre, Pablo dice. Entonces, los cristianos estaban revelando algo. Dice, saludad a Trifena y Trifosa. Las trato de imaginar como Teletubbies o algo así, pero saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pero sus nombres significan como que muy arregladitas. Trifena y Trifosa significan mujeres como que muy arregladas y muy así, fresita, así. Sus uñitas, su peinado, su pintado, todo así, todo combinado bien y así. Y que entran así, dice, las cuales trabajan en el Señor. Y esa palabra trabajar es trabajar hasta fatigarse. Y viene, la raíz de esa palabra es habla de cortar. Entonces es aguantar vara, es el tipo de trabajo que es eso. Trabajan en el Señor, aguantan vara. Y en quedar envarado es esa sensación de dolor en los músculos por sobrecansarse. Entonces, aguantar vara, quedar envaradas trabajando en el Señor. Aguantan vara. Un abrazo también para la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, ha aguantado mucha vara, se ha embarado mucho, queda cansada hasta dolor en el Señor. Entonces es otra realidad del ministerio, de servir al Señor. Es cansancio, es normal, es parte de. Entonces si te vas a cansar, mejor que sea para eso. Alguien escribió esto y me gustó y lo agarré y dije, esto tiene que ser mi lema. Y, si, y tú igual, hay una tendencia de ser parte de una iglesia virtual y solo ver en Facebook Live o algo así, un servicio, está más padre y todo eso, y no ser parte y participante de una congregación local. Y realmente sí, evitas varas, evitas pedradas, que a veces caen del techo, yo no los aviento, pero... O sea, evitas muchas cosas, evitas todo el lío de estacionamiento y dejar a tus niños y venir acá y luego suena tu celular y ya casi te van a linchar. O sea, evitas muchas cosas y el aburrimiento, puedes estar limpiando frijol y viendo el sermón. Si traes tu frijol aquí, te dejamos, pero igual como que no distraigas. Entonces necesitas ver eso, que la tendencia es hacia eso porque dices, ay, sí, como que evito problemas. Qué flojera con eso. Pero sabes que el cansancio y el dolor físico que el cansancio suele presentar nos recuerda. Hay gente que ha orado años y no pudo tener un bebé y por fin ya, pero ya tienes 38 años. Ya no aguantas los desvelos igual y cargar y todo y esto y pañalera y adaptar su vida. Y a medianoche, cuando hay que levantarse otra vez y ya van cinco, lleva 5 meses el niño y todavía 5 veces en la noche, ¿cómo puede ser posible? Entonces necesitas el recordatorio. Eso querías. Es una obra de gracia en tu vida, pero el paquete completo. Entonces necesitas recordar cuando... párate. Acuérdate de tu amiga que todavía Dios no les ha mandado un bebé. Y párate. Hazlo. Atiende el asunto. Entonces, muchas veces los anfitriones aquí están parados durante el servicio. Los estacionamientos, hoy no porque está nublado, pero normalmente están con bronceador y sombrero de palma y todo eso. Y no porque quieren lo bronceado. Eso lo pueden tener de mejor manera y más fácil y demás, y no estando parados, pero es aguantar vara. Eso es. Y el cansancio es un recordatorio que esto no es permanente, que soy mortal, pero redimido. Entonces, por mortal, sufro cansancio y me duele la espalda y me duelen los pies, porque soy mortal, pero soy redimido. Entonces la iglesia estaba manifestando eso, algunos siendo esclavos, sirviendo y obedeciendo a amos injustos, exigentes, chuecos y todo eso, teniendo que vivir y prosperar su alma en medio de un entorno contrario totalmente y poder ser santificados y manifestar a Cristo en su vida. Y eso es lo que vemos. Este capítulo, ¿verdad? No es nada más la lista de saludos y un abrazo para este y este y este. Entonces, saludad a Rufo, escogido en el Señor. El padre de Rufo un día venía del campo. Fue un viernes. En la tarde iban a sacrificar, a las 3 de la tarde iban a sacrificar todos los corderos de la Pascua y luego llevar a persignar todas las puertas en Jerusalén. Y lo agarran porque hay una procesión que cierra su camino, lo agarran para ayudar a llevar la cruz de Jesús, padre de Rufo, escogido. Nomás medita en eso. ¿Cómo llegaste tú a Jesús. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces, no sabemos nada de la familia de Pablo, pero que su mamá ya no vivía y la mamá de Rufo la había tratado a Pablo como hijo. Y así, y pasa, versículo 14, saludad a Síncrito, a Flegonte. ¿Qué onda, Flegonte? ¿Qué pasó? Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Todos son, se supone, gentiles. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Probablemente otra vez una iglesia en casa, como en casa de Aquila y Priscila, otra iglesia en casa de Olimpas y Nereo y todos ellos. Saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. Entonces, dense un apapacho, dense un abrazo con un ósculo, un beso santo. Ve, o sea, tú sin saber aquí en Cuernavaca tan fresa de hola y así beso y todo eso, mira qué neotestamentario ya eras y sin siquiera tener que practicar. Pero, ¿qué significa eso? La realidad que ellos vivían era también, de repente, a veces por falsas acusaciones, a veces porque te acusaban de predicar a Cristo, eso ya era ilegal. Entonces, cárcel, desaparición, o sea, siquiera ir a la cárcel a llevar algo a tu preso, pero desaparecen y demás. Entonces, salúdense. Durante el genocidio en Camboya, un saludo, hace 30 años, un saludo común entre los cristianos era, gloria a Dios, hermano, estás vivo. Porque cada que se veían otra noticia de otros desaparecidos, y literal tenían que hacer zanjas, se paraban junto a la zanja, ¡prut! Caen muertos, vienen otros a enterrarlos y a hacer otra zanja, se paran frente a la zanja y matarlos. Así hay campos llenos de huesos en Camboya por el genocidio. Y atacaron cristianos. Cuando fue en Tailandia, si tú tenías como evidencia de usar un anillo de boda, tienes influencia occidental, muerto. Si tenías evidencia de usar lentes y tener aquí la marca de patitas de lente, muerto. ¿Por qué? Porque tienes estudios, porque eres occidentalizado, entonces era una purga de la población. Obviamente muchos cristianos leen Biblias. Y empiezan a adquirir como modos y formas de otro país, de donde un misionero vino, entonces, sí, matar a miles. Entonces eso cuando llegó a ser el caso en el Imperio Romano, sí, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Nosotros nomás así porque, pues hay que hacerlo, si no van a decir, ay, qué fea persona que nos saluda. O saludan todas las iglesias de Cristo, también todas las iglesias. Pablo dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y por encima de todo el peso de todas las iglesias me golpea. La preocupación de cómo estarán, falsa doctrina, falsos maestros, lobos entre ellos y todo eso. Entonces todas las iglesias en Cristo les mandan abrazo. Pablo no estaba viendo la iglesia o las iglesias como un problema, como una irritación, sino como gente que puede mandar un abrazo. Mas os ruego, hermanos, entonces ya cambia de tono. Hasta ahí lo que podemos ver, entonces hay un distintivo del cristianismo, es que no es un proyecto social que necesitas, si la población de Cuernavaca es tanto porcentaje de esto, entonces necesitas entre, por cada 100 miembros de una iglesia necesitas 3%, 3 de ellos deben ser eso, y 17 de ellos deben ser eso. No es un proyecto social, no es como tratar de llevarte con gente diferente y buscar la diversidad como el sello o el distintivo, sino lo que celebraban no era la diversidad. La diversidad existe por el Evangelio, porque el Evangelio es como la muerte, no respeta a nadie, llega a todos parejo y directo y en su cara. Entonces, o sea, celebraban a Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, revestidos de Cristo, donde no hay judío ni griego, ni varón de mujer, ni esclavo ni libre, todos en Cristo. En Colosenses 3, o sea, ni bárbaros ni escitas. Los escitas de aquel entonces llegaron a ser después los alemanes, holandeses, españoles, franceses, italianos, muy europeos con su capuchino y su latte y toda la cosa, y hablando bonito y haciendo arquitectura, pero los escitas invadieron del centro de Asia el Imperio Romano. Y se vendieron, se alquilaron como mercenarios a Roma, poblaron la orilla del imperio para proteger a Roma de los mongoles que querían invadir. Cuando Roma cayó, migraron al centro y el occidente de Europa, los alemani, fundando Alemania, los franqui, no como franqui, ¿qué onda franqui?, sino los franqui o los francos, los lombardi, los burgundi, y todas esas tribus empezaron a entonces tú tomas tu vino tinto de Burgundia, entonces pues sí, pero se civilizaron y aprendieron las costumbres y modo de vivir de los territorios que ellos conquistaron, como los españoles hicieron en México. Hasta adoptaron las formas y salutaciones y modo de vivir y el punto de vista de los que ellos conquistaron. Entonces, eso es lo que estaba pasando allá. Y los cristianos fueron tomados de eso. Entonces, tú podrías tener una reunión en una iglesia en Corinto, podrías tener gente con ojo azul, gente que son del norte de África, como Rufo y su papá. Puedes tener todo eso tan mixto, y era incómodo, gentiles con judíos. Y entonces viene un gentil y dice: no inventes, anoche fuimos por tacos al pastor. ¡Ay, qué rico! Gracias a Dios. Y el judío está incómodo porque es carne de puerco. A ver si nos acompañas al rato, vamos otra vez a cenar tacos. Y el judío está incómodo, y el griego necesita recordar, esto es incómodo para él. Y aprender lo que vimos en capítulo 14, capítulo 15, caminar en amor hacia el que todavía está incómodo con muchas cosas. Entonces llegan los gentiles con tatuajes y los judíos están incómodos con eso. Y en la iglesia vivimos eso. Todo eso pasa todavía al día de hoy. Entonces llegan chilangos entre nosotros y están los guayabos incómodos, o viceversa. Llegan americanistas y se jactan de haber ganado algo, entonces si todos los que son Chivas y Toluca y demás están incómodos, entonces celebramos a Cristo en nosotros. Es una realidad que empieza a trascender. Entonces, por eso Colosenses 3:11 dice: llegando al conocimiento pleno en Cristo Jesús, donde no hay esclavo ni libre, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, sino Cristo es en todos. Eso es lo que podemos celebrar, eso es lo que nos hace diferentes. Ok, versículo 17 cambia de tono: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Entonces, la Biblia nos manda a fijarnos, a pintar la raya con los que han causado división. Y cuando dice división es hacer una partición. Eso es lo que es dividir algo en dos particiones, poner una partición, una separación arbitraria, una separación artificial en esto, en la iglesia. Entonces los que causan divisiones, los de acá, los de allá. Tuvimos en 2005, aquí teníamos, con mucho cariño, la verdad, y el amor de Dios y lo que tú quieras, pero decíamos los herodianos, y les decíamos los herodianos como un partido, como una partición artificial que se hizo en la iglesia, los que no querían permitir niños por ninguna razón ni causa aquí en la reunión, o sea, para nada. Eran los herodianos. Entonces, y era una polémica, y dije, bueno, allá en el rancho, en Tehuacán, lo que hacíamos era dejar un espacio donde pudieran caminar, que muchas veces el bebé no va a hacer ruido ni distraer a nadie si lo pueden caminar un poco. Y hasta si ves, todavía no pierdo el paso, y es así. Entonces tú estás así, ahí está mi hija con mi nieta, y así, y el paso, y haces esto. Entonces, o sea, es y así. Sí se puede. Y me acuerdo que una de las cosas era, es que como grabamos el sermón, si se oye un bebé que hace así, como que distrae, digo, perdón, ¿distrae de qué? O sea, si yo tuviera un niño de 4, un niño de 2 y uno de brazos, y oigo una grabación de un sermón de una iglesia, y se oye que puede haber un bebé y no caen los santos en la iglesia, y no cae el yeso del techo porque un bebé pegó un grito o hizo algo. Claro que hay algunos que les dan sus llaves al niño, entonces los tira al piso, los levanta el niño, hace esto, y entonces eso sí distrae. Cómprele su sonaja, pero quítale todos los frijoles dentro de la sonaja. Pero, o sea, piensa eso. O sea, digo, si tú estás buscando dónde congregarte, eso señala algo. Dice, aquí podemos estar. Y eso es lo que siempre estamos procurando, recibir a todo el que Cristo recibe. Y tratar de acomodar esto, y siempre hay forma de acomodar esto y que todos crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. Sí, hay forma. Pero obviamente alguien se tiene que limitar, y eso es lo que el amor hace. El amor se limita para poder dejar el otro crecer y florecer. Eso es lo que el amor hace. Entonces, cuidado, dice, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, normalmente diríamos, bueno, la solución a división no es más división. Pero sí hay una necesaria cuarentena muchas veces. ¿Por qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es un precepto bíblico. Entonces, igual, apártate de ellos, desvíate, no hables, no saludes y todo eso. Cuando tuvimos una división aquí, eso fue ya en 2009, fue muy interesante porque había gente que hablaba por teléfono a toda hora insistiendo, como yo alguna vez te hice un favor, tú tienes que ir conmigo a la otra iglesia. Entonces se pone un poco tenso y un poco fuerte con eso, porque digo, bueno, en lo que lo está diciendo, yo le ayudé con su matrimonio. Entonces, si vamos a cobrar favores, no, quédense allá. Está bien. Si no están contentos, no quiero que estén rasguñando la puerta como perrito que ya quiere salir. O sea, no, o sea, está bien. Y que vivamos y vamos a servir al Señor. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Chécalo. Y con suaves palabras, hablando bien bonito, y ves que normalmente no, como que no irrita su voz, sino, ay, qué bonito, qué lástima, que como el pastor no permite eso, yo si fuera pastor lo permitiría. Entonces nunca, como que nunca se siente como si estuviera cortando acero o ónix o algo así, sino con suaves palabras, hablando bien, expresándose bien, y con suaves palabras y lisonjas, echando piropos, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no sean ingenuos, no sean así simples. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Entonces, lo que se busca, cuando tu obediencia es notoria, lo que quieren es gente que es fiel, que si dicen necesitamos a alguien que venga a trapear o barrer, vienen a trapear o barrer, necesitamos quien ayude con los baños, vienen a limpiar los baños, y convocan para estacionamiento, se apuntan y todo, quieren gente así. Y sobre todo que ya tuvo una buena enseñanza acerca de la necesidad de diezmar. Porque entonces gente obediente, ya no, o sea, es muy gobernable, no brinca, no cuestiona, no hace controversias, obedece. Entonces vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que siempre seas torpe y simple para hacer daño. Haciendo daño, que te equivoques, que le salga mal. Y el Dios de paz, acuérdate, el Dios de consolación, el Dios de paz, el Dios de paciencia, el Dios de esperanza, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y dices, ¿qué? O sea, aquí estuvimos que con abrazos, y un abrazo para la Peques, y un abrazo para Asíncrito, y un abrazo para Epeneto. ¿Qué onda, Epeneto? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero otra vez tienes que tomar todo el paquete completo. Ellos estaban viviendo en tiempo de guerra. Guerra espiritual, y estaban rescatando gente presa por el diablo, por engaños y mentiras, y cegados por el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, eso era una realidad. Y Pablo, en su encarcelamiento, cuando da su defensa a Nerón, imagínate con quién está hablando. Que prendía con brea, prendía a los cristianos en su jardín. Que, o sea, ¿qué es esto, Nerón? Entonces, Pablo está con alguien así, no es cualquier cosa. Y si nunca has enfrentado la maldad espiritual mirando de los ojos de una persona, pues qué bueno. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero Pablo, podemos recordar lo que dice Pablo en Efesios 6 acerca de que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces no va a aplastar a tu vecino que es muy escandaloso bajo los pies. El Dios de paz no lo va a aplastar a él. Que no, que este es bien así, que hay un chismoso en la congre. No lo va a aplastar Dios bajo sus pies. Porque el enemigo es Satanás. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mira el contraste, la diferencia y distancia entre el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y realmente una vida cristiana bien vivida abarca todo esto y todo lo que hay en medio. Besos y apapachos para Epeneto y Asíncrito. Y la iglesia que está en casa de Aquila y Priscila, abarca todo eso, y también Andrónico y Junias, compañero de prisiones. Y vivir estas cosas y aprobado en Cristo, pues tuvo una prueba, pero él sale aprobado de esa prueba. Y si estás en una prueba, espera cómo termina eso. Igual, aprobado en Cristo. Entonces, os saludan, y ahora van los saludos de acá de Corinto. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, otro nombre. Y de diminutivo le dicen Sópater, y dice, no se mejoró. Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Entonces, tres judíos con Timoteo, que era medio. Yo, Tercio, probablemente esclavo en algún momento, por el nombre, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces Pablo dictando, Tercio escribiendo, y Tercio, y dice, tú Tercio, pues igual les mando saludos. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. A los corintios Pablo dice, solo bauticé a Crispo y Gallo, para que no digan que todo el mundo es mío. Entonces Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Entonces en Corinto, Gallo era anfitrión. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, el contralor fiscal municipal, y el hermano Cuarto. ¿Qué onda, Fermín? Entonces, y el hermano Cuarto, otra vez común entre eso era poner esos nombres como a tus esclavos. Primero, segundo, cuarto, tercero, cuarto, quinto. Entonces era común. Y al que puede, la gracia, versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y un recordatorio que da el resumen de toda la epístola, dice, y al que puede confirmaros, dejarte firmemente plantado, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahora, solo existe un evangelio, la Biblia dice, pero que sea tuyo. Que sea tuyo, que lo sepas. Que huela a tu ropa por siempre llevar esto presente contigo. Entonces, que por mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Otra vez, el evangelio revela la justicia de Dios. El Verbo hecho carne, habitando entre nosotros y muriendo en la cruz, la justicia de Dios revelada desde el cielo en el Evangelio. Pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Piensa que todo lo que ellos anunciaban, lo anunciaban de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces piensa eso cuando estás leyendo en Daniel, en Ezequiel, en Abdías, en Isaías o Jeremías. Ellos me están hablando de Jesucristo Y si no lo oigo, necesito poner atención. Entonces, que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No es una secta donde hay un secreto que te dicen al oído, sino se proclama desde las azoteas, igual vengan todos los que tienen sed, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dice, si estás cansado y si estás trabajado, ven a mí, aprende de mí, toma mi yugo, es para todos, pero es de tu estatura, como es de la mía, dice Jesús. Entonces, es para todos. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Eso fue la epístola a los romanos. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias hoy, que siendo esclavos y libres aquí, judíos y gentiles, hombres y mujeres, bárbaros, escitas, que lo que tú miras y lo que buscas en nosotros es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y revestidos de Cristo estamos descubriendo y verificando que en Cristo no hay esclavo ni libre, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, que todos los distintivos y denominaciones y etiquetas y demás pasan a segundo plano, porque Cristo está en nosotros y es la esperanza de gloria. Es nuestra esperanza, es nuestra roca, es lo que alza nuestra cabeza y llena nuestros ojos de luz y pone otra vez miel en nuestra boca. Y te damos gracias, Señor. Entonces vive en nosotros y reina, y Jesucristo camina entre tu pueblo y pastoreanos, y apaciéntanos, Señor. Llévanos de la mano, pon tu mano sobre nosotros, y otra vez, Señor, aquellos que están en un proceso de ser aprobados y tener eso como un distintivo, y los que están en proceso trabajando y aguantando vara para llevar igual un distintivo, Señor, bendice y fortalece y guía a tu pueblo hoy y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.